Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos una comunicación que podríamos calificar de histórica con Jerusalén para hablar de lo que allí está sucediendo, no solamente en Jerusalén, en Tel Aviv, en todo Israel, con la liberación de los 20 rehenes con vida. Y se supone que en esta fase también tendrán que liberarse los otros 28 que estarían muertos. ¿Qué cuentas tú, Pascal?
Hola Jorge, sí, es un día en Israel con muchos sobresaltos. ¿Cómo calificar ese día de especial? Más que de especial, es un día emotivo, es un día histórico, es un día de carpe diem, casi diría, porque está como el tiempo suspendido en el sentido que la primera fase del acuerdo de Trump es la fase de la liberación de los rehenes. Y ya llevamos 2 años siguiendo el calendario hebreo, 2 años con los secuestrados. Es verdad que hubo varias tandas de liberación a lo largo de los meses, pero esta vez es la última, o casi ha sido la última liberación de los que quedaban, de los vivos. Efectivamente, como tú decías, 20 exactamente, 20 que todavía vivos quedaban en Gaza, en la mayoría en los túneles. Y es histórico porque si me preguntabas hace 2 semanas y esto sería posible a tan corto plazo, te hubiera dicho que no, que esto iba a durar muchos años, porque ¿qué es un rehén para Hamas? Es una moneda de cambio. Y realmente el plan de Trump de cese el fuego ha sido revolucionario, porque pensar que hoy, por fin, no queda ni un rehén en Gaza con vida, es un logro. Y ese era uno de los objetivos de las operaciones de Tzahal, de las. ¿Cómo decir? De la actividad bélica de Israel en la Franja de Gaza. Y por eso es histórico, es también un día de emoción, porque es un día de alivio, de reencuentros. Tenemos imágenes, audios por doquier hoy en Israel, alegrías en las calles, reencuentros de las familias, de los familiares. Le Kikar Hatufim, la plaza de los rehenes en Tel Aviv, con banderas de Israel. Gente en el camino de las ambulancias, ya desde el sur del país hacia los hospitales.
En general, digo que los rehenes llegaron en buenas condiciones físicas. Hemos visto imágenes, pero no sé si corresponden a todos, porque había algunos que habíamos visto imágenes que estaban con una salud muy deteriorada y por eso se temía de que no fueran 20 los que sobrevivieron.
Sí, exactamente. Parece que algunos que ya vimos a lo largo de los meses como muy, muy esqueléticos, de repente en los últimos días empezaron a comer más, un poco por ese afán de Hamás de mostrar su cara humana, que en el fondo de humana no tiene, pero que es una forma también de fomentar su propia propaganda. Y de hecho, si esta vez por fin no hubo ceremonias macabras de entrega de rehenes. Muchos, muchos familiares ya antes de las 8 de la mañana, cuando todo empezó, recibieron llamadas propiciadas por el propio Hamás. O sea, Hamás teniendo los números de contacto de algunos familiares o familias, parientes, ya les pasaron la imagen, el vídeo de sus seres queridos. Un poco para decir, nosotros también tenemos un lado humano. Y así ha empezado el día, la verdad, de ver a los rehenes poco a poco entregados por parte de Hamás a la Cruz Roja y de la Cruz Roja al ejército israelí. El estado de salud lo sabremos en los próximos días, pero la mayoría de las imágenes, si no todas, en ellas los vemos caminando, los vimos en pie, los vimos bastante ok, creo que es la palabra incluso que se ha usado en el ejército para decir ¿Han sido entregados? Ok. Algunos tienen, por ejemplo, hay uno que tiene la vista mal, otros que cojea, otro que cojea, pero el balance final lo sabremos al final, ¿no? O sea, lo sabremos los próximos días, perdón.
A mí me llamó la atención que entre los liberados hay alguien que era soldado. O sea que un soldado varón con vida. Creo que se apellida Cohen.
Efectivamente, porque los demás han sido todos
Civiles.
eliminados. Sí. Y los demás, o sea, los 28 que quedan sin vida, todos son soldados que fueron o secuestrados en el momento o sea, que fueron matados y secuestrados en el momento del 7 de octubre, o después que murieron por falta de atención médica o por ejecución. O sea, pero efectivamente hay un soldado que ha sido liberado y es un poco la excepción que confirma la regla.
Y dime una cosa, de esos 28 cadáveres también se supone que van en el intercambio hoy mismo, ¿no?
¿Perdón?
Les digo que los 28 israelíes cadáveres también tendrían que salir hoy mismo. Entre ellos creo que hay incluso cuatro extranjeros que no son judíos.
Sí, efectivamente. Pero mira, esto es un problema espinoso, porque la alegría es que los 20 vivos han sido liberados. Es un hecho. Quedan 28 sin vida. ¿Qué pasa con ellos? De momento, en el momento que hablamos, solo se habla de 4, muy poco. 4 de 28, que se sabe con seguridad que serán devueltos, o sea, sus cadáveres serán devueltos a sus familiares. Solo 4. Hay muchísima presión ahora para que Hamás ejecute también esa parte del acuerdo. Sabemos ya desde hace varios días que emitió Hamás y los grupos que tienen los rehenes en la franja, sabemos que no saben dónde se encuentran todos los cuerpos. Por eso también es una de las cosas de las que se va a hablar en Sharm el Sheikh hoy, es la creación de una fuerza especial de localización de los cuerpos de rehenes, porque no se sabe dónde están todos. Me consta también que aquí en Israel hay un equipo de expertos en medicina legal que han sido llamados a ayudar en esas tareas. O sea que desde este lado, Hamás no está cumpliendo con su parte de acuerdo. Entonces veremos qué consecuencias llevará. Lo importante para la sociedad israelí y para las autoridades era sobre todo los vivos, pero no hay que olvidar, por supuesto, los sin vida. Pero de momento mal vamos porque solo son 4. Veremos
Claro.
si evoluciona a lo largo del día y de los próximos días,
Y
porque ya están cumpliendo jamás.
sí, y ya sí, seguramente, esto es una afirmación, bueno, no una afirmación, una apuesta mía, los cuatro que van a entregar son los cuatro que no son judíos y que eran trabajadores extranjeros, que estaban entre la lista de los muertos. Pero así como entregan cuatro. Si les faltan cuatro, podrían entregar 24. O sea que ahí se ve que están actuando de mala fe, porque si me dices, bueno, es que hemos encontrado la mitad de los 28, tenemos 14, tenemos 20, tenemos 15, pero tener cuatro no me lo creo yo ni se lo cree ningún israelí.
Sí, aunque te voy a contradecir porque ya han comunicado en nombre de los cuatro sin vida: Guy Ilouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi, creo que él sí que es nepalés, y Daniel Pérez. O sea, habría 3 israelíes y un extranjero en esa lista de 4.
Bueno, con lo cual, pues hoy festejamos, pero seguimos con la incógnita porque tenemos que recordar que las familias judías no cesan hasta que sus seres que han muerto están con ellos y saben dónde están enterrados. Estos días se hablaba, por ejemplo, que se estaba llegando a un acuerdo por fin con las nuevas autoridades de Siria para que pudiera llegar a Israel el cadáver del que fue un espía israelí en los años 70, Eli Cohen, y que fue ejecutado en Siria y que durante los últimos 50 años, pues nadie sabe dónde está, o sí se sabe dónde está, pero eso es territorio dentro de Siria y allí igual Estados Unidos prefiere que Israel no incursione. Vamos a ver
Claro.
qué es lo que pasa, pero evidentemente esto es una alegría, pero con cierto grado de amargura por este tema, ¿no? También creo que hay todavía algún soldado de los que fueron muertos en un operativo israelí en 2014. Uno de los había estaba Goldin uno y el otro no me acuerdo. Creo que uno de los dos todavía no ha sido devuelto su cadáver desde el 2014. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Pero vamos a pasar a la parte positiva, cómo se está viviendo esto, porque lo que tú mencionabas, de que estábamos todos pendientes de estas declaraciones de Hamás, y muchos no han dormido bien o no han dormido del todo a la espera de que si este momento llegaba o no llegaba. Y cuando vieron que algo de eso se empezaba a mover, pues la alegría empezó a hacer efecto en mucha de la población, ¿no?
Sí, o sea, hay una Trump manía en Israel que no te puedes imaginar. Trump es realmente la persona que ha conseguido lo inimaginable. Desde hace varios días, la palabra de Trump está en boca de todos, sean de la coalición o de la oposición, da igual, todo el mundo alaba a Trump y la sociedad israelí. Hemos visto, hoy ha llegado Trump también con su avión presidencial para dar un discurso histórico en la Knesset del que vamos a hablar. Pero también en el camino, o incluso desde los aires, podía ver en la playa de Tel Aviv unas inscripciones gigantes de bienvenido Trump. Aquí en Jerusalén hay banderas de Estados Unidos por todas partes, en el ayuntamiento también, en la Knesset, por supuesto, desde hace varios días tiene luces simbolizando la bandera de Israel, perdón, de Estados Unidos. Hay una gran alegría por haber conseguido ese paso importante que es la liberación de los rehenes. Trump es la persona clave, es la persona clave que ha conseguido con su plan de 20 puntos satisfacer a Israel sin que los países árabes y los países musulmanes de los alrededores, o sea, de la región, pongan su veto. Y al contrario, fueron ellos los que presionaron jamás para aceptar lo inaceptable, que es precisamente deshacerse de la moneda de cambio que son los rehenes. Entonces, un ambiente, como te decía, de alegría, de alivio, de emoción por todo el país, todo el país. Y lo hemos visto también en la forma, como te decía, de recibir a Donald Trump. Desde esta mañana, cuando llegó a Ben Gurión, hasta que se fue hace una hora con destino Sharm el-Sheikh, en esa cumbre mundial, ha sido recibido con un cariño que nunca se había visto. Yo creo que Bibi Netanyahu le llamó incluso la persona que ha hecho historia en Israel, ha recibido la medalla de honor. La medalla de presidencia de honor es un título que realmente es honorífico, pero que tiene mucha importancia en Israel. Ha sido aplaudido por la mayoría, si no dos, creo, diputados de la Knesset que estaban opuestos al acuerdo de cese el fuego. O sea, ha sido realmente una hazaña lo que ha hecho Trump, y así será recordada su acción como una hazaña, totalmente. Y su discurso, bueno, es un discurso que ha durado mucho tiempo, más de una hora. También Netanyahu dio un discurso, Lapid, líder de la oposición, también. Son discursos que realmente van a la par, el de Trump y el de Netanyahu, enumerando los logros desde hace 2 años y también abriendo posibilidad de esperanza para la región, porque nunca tenemos que olvidar que en esta región hay muchos intereses económicos, financieros, de negocios, y por ahí apunta Trump. Es verdad que en los últimos días, Jorge, mucha gente ha abogado porque Donald Trump mismo reciba el Premio Nobel de la Paz, pero así lo ven en muchas partes del mundo y, por supuesto, aquí en Israel. Incluso el líder de la oposición, Lapid, que ha dicho que el año que viene usted se merece el Premio Nobel de la Paz. A una
Bueno,
persona que
quiero
dice que la
decirte,
paz se va con la fuerza.
quiero decirte que la premiada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo que ella está a favor de que Trump reciba el Nobel de la Paz. Y creo que había posibilidades, pero era una cuestión de que las candidaturas tenían una fecha límite para presentarse y para decidir. Esto es como si hubieran cambiado la apuesta en el casino cuando ya dicen no va más y empujas la ficha, ¿no? Es decir, hubiera sido un poco escandaloso, pero yo creo que Trump, si se lo da el año que viene, también va a estar contento.
Puede que cree otros ejemplos en el mundo, como por ejemplo la guerra entre Rusia y Ucrania. Zelensky aboga por también, que o sea, es un llamamiento que acaba de hacer, que acaba de publicar, como llama a que también sirva de ejemplo del acuerdo de paz para el conflicto que le opone a Rusia. ¿Quién sabe dentro de un año qué pasará?
Bueno, hay que marcar una pequeña diferencia que es enorme, que tanto Ucrania como Rusia son países soberanos. En cambio, Hamás es un grupo terrorista en una parte del territorio israelí. Es decir, que no tiene esa voluntad, ni siquiera una voluntad separatista, porque también han habido guerras en las cuales, pues, una parte de un país quiere separarse de la otra parte del país. Hamás no pretende separarse de Israel. Lo que pretende es que Israel desaparezca. Ese es el gran problema de todo este asunto. Y lo hace de forma violenta y lo ha hecho de forma violenta en todos estos años. Bueno, y yo no sé si quieres agregar algo más, porque evidentemente hay muchas cosas de las que se podrían decir, pero
Mira, como te decía, es un día un poco suspendido hoy, suspendido en el tiempo, porque la primera fase que consiste todavía, porque no todos han vuelto, los sin vida, por ejemplo, no han vuelto todos, es realmente una parte súper importante para el país, para la sociedad, para herir esa cicatriz de los rehenes. Pero no hay que olvidar que no todo termina en la operación de liberación de los rehenes. De hecho, el plan de Trump prevé muchas cosas más, un tanto vagas, un tanto sin mucha claridad, pero seguramente que Trump y los aliados, sus aliados o sus socios árabes, también pondrán mucha presión para que consiga otros elementos importantes para Israel, que son la desmilitarización de la franja y el desarme de Hamás. Hamás, a la gente de Hamás todavía se le ve con armas en las calles de la franja, se les ve con un afán de retomar el control de los habitantes, por lo menos en el porcentaje de territorio que le quedan. No hay que olvidar que todavía en esta primera fase Israel se ha retirado, sí, pero todavía se queda en un 53% del territorio. Y es verdad que no estará en las inmediaciones de la, bueno, estar en las inmediaciones de las ciudades, no estarán dentro de las ciudades como Ciudad de Gaza, como Cañones, como Rafiah, pero esa posición todavía le permite a Israel tener control sobre precisamente las veleidades de Hamas de reagruparse, de reorganizarse y de volver a hacer lo que solo sabe hacer, que es destruir un estado, el Estado de Israel y matar a judíos. O sea que esta parte es importante. Y ya veremos cómo la presión se ejerce de tal forma que se consiga realmente el desarme de Hamas, que sea reemplazada, que Hamas sea sustituida por una fuerza internacional. No sabemos qué forma tendrá. Será con o sin la participación de países occidentales, por ejemplo. Se sabe que aquí en la región no se quiere mucho que vengan, por ejemplo, fuerzas de Estados Unidos o fuerzas incluso europeas, porque se quiere hacer esto entre amigos. Y se supone que el plan de Trump, por ejemplo, con la intervención de Blair y de países occidentales, pues se supone que tendrán, o sea, vigilarán este intento, o sea, este proceso, perdón, de desarme y de desmilitarización.
Bueno, me parece que sí, que va a ser un proceso que va a costar, porque ahora justamente Hamás se niega a desmilitarizarse, a desarmarse. Sigue insistiendo en que solamente los palestinos pueden ejercer las labores internas policiales y, por supuesto, se ofrecen ellos a hacerlas. Así que todo esto no es exactamente la sintonía con la que Israel quiere, y me parece que tampoco la sintonía de Trump. Pero si están dispuestos a que sean otros árabes que no sean los que ellos elijan, pues quizás entre Egipto y Turquía puedan formar ahí una fuerza policial importante. Que pueda estar gestionada, sí, por oficiales internacionales de Europa, porque no van a ser los que estén con la gente, pero sí por lo menos un control general. Bueno, pasarán los días y veremos.
Sí,
Muchas gracias.
precisamente de eso estarán hablando ahora en la cumbre especial de Egipto. Hay que recordar que unos 30 líderes mundiales se han congregado ahí para velar o para estar encima o para tener un poco de protagonismo en el plan, y no deja de ser el plan de Trump. Es decir, que Trump
Sí.
estará llegando al aeropuerto de Sharm el Sheikh ahora que hablamos, en el mismo tiempo que hablamos. Pero él viene para supervisar. Los demás están para la foto, tanto Antonio Guterres de las Naciones Unidas, el primer ministro o sea, el presidente, perdón, Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y otros que realmente no han hecho otra cosa que echar leña al fuego durante estos 2 años. Por ejemplo, reconocían un Estado palestino que todavía no existe, ¿no? Y esto ha sido agravar la situación. Pero Trump ha aceptado, o de alguna forma existe este marco internacional para arropar el plan que él mismo ha fomentado.
Muchas gracias, Pascal, por habernos atendido. Veremos qué pasa en los próximos días.
Hasta la próxima.